Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. En agosto de este año hubo un terrible accidente de avión ahí en Madrid, en el aeropuerto de Barajas. Yo he estado allí en muchas ocasiones. Mi esposa y yo vivimos en España durante 22 años. Y en muchas ocasiones he ido al aeropuerto allí en Madrid. Había un avión de Spanair que iba a ir de Madrid a las Islas Canarias, que estaba esperando su turno allí para el despegue, cuando allí en la pista el piloto se dio cuenta que el motor estaba caliente. Él volvió allí a la puerta de embarque y un mecánico revisó el avión durante una hora y media. Y después él dio el visto bueno para el despegue. De nuevo el avión se dirige hacia la pista para el despegue. Y en el despegue el avión no cogió altura. Unos metros más allá cayó al suelo. Y cuando cayó al suelo ardió. Y murieron allí 154 personas en el accidente. El mecánico dio el visto bueno y dio por sentado que todo estaba bien, cuando en realidad no era así. El avión no estaba preparado para el despegue. Esto me hace pensar en otro despegue. Un día habrá un despegue para ti y para mí. Vamos a dejar el aeropuerto de este mundo y vamos a volar hacia la eternidad. Vamos a morirnos y vamos a partir de este mundo un día. ¿Estás listo para el despegue? ¿Estás dando por sentado que todo está bien como el mecánico aquel día en Madrid, cuando en realidad no era así? ¿Has pensado en lo que tienes que hacer para ir al cielo? ¿Te has planteado esta pregunta tan importante? ¿Qué tienes que hacer para ir al cielo? ¿Cómo contestarías la pregunta? Hablando con una mujer hace poco, ella contestó la pregunta que yo le planteé y me dijo lo siguiente: estoy haciendo lo mejor que pueda. Hace poco, hablando con una chica, le hice la misma pregunta y ella me dijo: yo soy una buena persona y no he matado a nadie. Hace poco hablé con un chico, le hice la misma pregunta. Él contestó de esta manera. Él dijo: allá en el juicio habrá un tipo de balanza y Dios pondrá las obras malas de la persona en un lado y las buenas en el otro lado. Y si las buenas pesan más, la persona irá al cielo. Si las malas pesan más, la persona irá al infierno. Acabo de venir del pueblo a unas 10 millas de mi casa. Mi esposa y yo allí en el pueblo pasamos por el supermercado. Y mientras mi esposa entró allí para comprar, yo le esperaba allí en el coche. Mientras que estaba allí esperando, un hombre latino salió de la tienda y su coche estaba al lado del mío. Él vino caminando y a la hora de llegar cerca de mi coche, yo le regalé un CD con unos mensajes que yo había hecho antes aquí en el programa Aguas Vivas. Yo le expliqué qué había en el CD. Y luego yo le hice esta misma pregunta: ¿qué tiene que hacer para ir al cielo? En resumidas cuentas, él me dijo que no cumplía. Por lo menos era honesto. Pero él pensaba que si cumple, que iría él al cielo. Pero una pregunta: ¿cuánto piensa él que hay que cumplir? 55%, 60%, 75%, 90%, ¿cuánto hay que cumplir? En España, cuando yo hablaba con la gente y yo hacía esta pregunta, solían decir, no hago mal a nadie y tengo mi religión. ¿Qué piensas de estas respuestas? Todas estas personas están diciendo más o menos lo mismo. Y están diciendo que por medio de las buenas obras que van a llegar al cielo. ¿Tienen razón o piensas que están equivocadas? Es muy importante porque depende de la respuesta a nuestra eternidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estas personas, 4 o 5 personas, dicen y piensan que por medio de sus buenas obras que van a llegar al cielo. ¿Tienen razón o están equivocadas? En Efesios 2:9, Dios nos dice, Dios contesta esta pregunta, Dios aclara la duda. En Efesios 2:9, Él nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. En Tito 3:5 leemos, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Habla aquí de la salvación, diciendo, Él, Dios nos salvó. Y luego añade y dice claramente, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Si piensas que vas a llegar al cielo por medio de tus obras, tu despegue hacia la eternidad será peor que el despegue el otro día allí en Madrid. Tu despegue terminará en un incendio mucho peor que el incendio allí en Madrid. Terminarás en el desastre. Estas personas que he puesto como ejemplo van a terminar en el lago de fuego si piensan que van a ir al cielo por medio de sus buenas obras. En Apocalipsis 21:8 leemos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El mecánico aquel día dio por sentado que todo estaba listo, pero estaba él totalmente equivocado. Y tú puedes pensar que eres una buena persona, que no haces mal a nadie, y que cumples y que todo está listo para tu despegue hacia la eternidad, cuando en realidad no estás preparado. No por obras, nos dice claramente la palabra de Dios. Está tan claro como el agua. No por obras. Había una mujer en Japón que no tenía mucha familia y estaba muy enferma. Ella tenía 2 vecinas, una en cada lado de su casa. Habían vivido allí en aquella zona durante muchos años, se conocían muy bien. Y una vecina, la mujer que vivía a mano derecha de la casa de la mujer enferma, iba allí para ayudarle mucho, cada día y varias veces durante el día. La otra mujer que vivía al lado izquierdo también le ayudaba. Estas 2 mujeres ayudaban a la mujer enferma que era la vecina allí en medio. Y un día las 2 vecinas se encontraron en la calle y una dijo al otro, tú estás haciendo mucho más de lo que yo estoy haciendo. Yo te veo allí cada día y a veces te veo allí 2 o 3 veces aún más cada día. Tú estás haciendo tanto para la otra mujer. Y la otra mujer dijo, no estoy haciéndolo para ella, estoy haciéndolo para mí. ¿Por qué dijo esto? Porque ella pensaba que haciendo esto, que le ayudaría a llegar al cielo. Pero la palabra de Dios dice claramente, no por obras. Está bien ayudar a la vecina, pero esto no me ayuda a alcanzar el cielo. Está tan claro como el agua, el Señor dice, no por obras. En Gálatas 3:10 leemos, quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Maldito quién? Maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Yo vivía en España, como yo decía, y yo tuve que renovar mi licencia. Y tuve que tener un examen de la vista, de los oídos y de los reflejos. Y en el examen de los reflejos me pusieron delante de una pantalla. Y allí en la pantalla había dos volantes, había dos pistas y dos cochecitos. Yo tenía que mantener los dos cochecitos en la pista a la vez. La mano izquierda sobre un volante y la otra mano sobre el otro volante. Entonces, de esta manera iban a comprobar mis reflejos. Ellos permitían una cierta cantidad de errores. Y yo aprobé el examen, pero varias veces un cochecito salió de la pista. Pero habiéndome permitido una cantidad de errores, yo aprobé. ¿Permite Dios una cierta cantidad, un cierto número de equivocaciones? ¿Un juez justo permite un cierto número de errores? ¿Un juez justo dice que si no hemos hecho más de 100 veces el error, que no hay problema? ¿Dios funciona como hacen en España con la licencia y renovando? Hay un tope de errores y a pasar de este tope uno no aprueba, no le renuevan. ¿Por qué? Porque llegó a este tope. ¿Dios tiene de esta manera algún tope en cuanto a los pecados? ¿Algún tope en cuanto a los errores y las equivocaciones o no? ¿Un juez funciona de esta manera? Un amigo mío estaba viajando un día en España, en Andalucía y en el sur, y allí hay unos rectas de muchos kilómetros. Y él en un cierto lugar hizo un adelantamiento, y justo en el momento cuando metió su vehículo en su carril, una rueda suya pisó la línea continua. Un policía le paró. Y mi amigo alegó que tres de sus ruedas no habían pisado la línea. Y solo lo pisó, por poco, con una rueda. El policía dijo que está bien, porque solo lo pisó un poco. No, mi amigo recibió una multa. El policía le aplicó la justicia. Porque pisar una vez significa culpa. Pisar una vez significa multa. Nosotros tenemos hoy en día una idea muy equivocada de la justicia de Dios. Dios no tenía un tope de errores o de pecados cuando Adán y Eva pecaron. Pecaron una sola vez y Dios los juzgó y Dios los echó de su presencia. No había un tope de 5,000 o de 1,000 o de 10,000. No, solamente uno. Uno basta para que seamos culpables. En Romanos 5:16 leemos. Ciertamente el juicio surgió a causa de un pecado, resultando en condenación. Esta es la palabra de Dios. Ciertamente, seguramente, el juicio surgió a causa de un solo pecado. No había un tope de 100 o de 1,000 o de 10,000. Uno. y resultó en la condenación. No tengo que romper la ley 1,000 veces para ser culpable. Una vez basta. Esta gente que hemos puesto como ejemplo, si les preguntáramos lo siguiente, si nos preguntamos a nosotros hoy lo siguiente, ¿cuántas mentiras has dicho? ¿Cuántas mentiras has dicho esta última semana, el último mes o este año? ¿Cuántas veces has desobedecido a tus padres? ¿Siempre amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Siempre amamos a nuestro vecino, a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos? Esto es una buena pregunta. ¿Hemos usado el nombre de Dios en vano alguna vez? ¿Has tenido celos o envidia? ¿Eres egoísta? ¿Tienes amor propio? ¿Siempre has hecho a los demás como quieres que te hagan a ti? Si somos honestos, tenemos que contestar aquí muy claramente, no. No hemos cumplido. Si contestamos la pregunta, ¿cuántas mentiras hemos dicho? Ni aún podemos calcularlo. Hemos mentido tantas veces. Mucha gente dice, pero es una mentira blanca. Una persona incapaz de decir la verdad en cuanto a una cosa pequeña es una persona incapaz de decir la verdad en cuanto a una cosa muy importante. Si una persona miente en cosas pequeñas, por supuesto, si es algo muy importante, va a mentir. Si tú dices, yo solamente digo cosas mentiras blancas, estás diciendo, por cualquier cosa yo mentiría. Tenemos que contestar aquí y decir, culpables, no hemos cumplido. La palabra de Dios nos dice muy claramente, maldito sea, el que no cumple fielmente, el que no cumpla 100%, todo lo que está escrito en el libro de la ley. Si no hemos cumplido, la maldición está sobre ti. Eso no es la palabra del hermano Buddy. Esta es la palabra de Dios. Nos choca, ¿por qué? Porque tenemos un concepto muy equivocado de la justicia de Dios. Dios dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. En el momento de no cumplir, ya soy culpable. Dios es justo. Lo vemos en el día de Noé, cuando Dios destruyó al mundo de aquel día. Lo vemos en el día de Gomorra y Sodoma. Lo vemos en Hechos, cuando Herodes no dio a Dios la gloria y Dios lo mató allí y fue comido por los gusanos. Lo vemos en Egipto con Faraón y su ejército. Dios es justo. Él no puede pasar por alto mi pecado. Si lo hiciera, él sería cómplice con el mal. Si tú piensas que vas a ir al cielo por tus obras, estás diciendo que Dios no es justo. Si piensas que vas a ir al cielo por tus obras, estás diciendo que Dios no juzgará tus pecados, y Dios los juzgará. Juzgó el pecado de Adán y Eva y fue solamente uno. Tú y yo tenemos miles y miles y miles de pecados. Pecados de pensamiento, pecados de boca, pecados de motivos, de deseos, de actitudes. Somos del todo pecadores, 100% pecadores, no 90% justos y 10% pecador, no, 100% pecadores, es lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo muy claramente, no hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Yo no soy 75% justo y 25% pecador. Hablamos como si fuera así. No, somos 100% pecadores. El apóstol Pablo dijo, yo sé que en mí no mora el bien. El pecado mora en nosotros. No hay tal cosa como un pecador a medias, un pecador en parte, medio pecador, medio justo. No, 100% pecadores. No hay nadie justo, ni aun uno, dice la palabra de Dios. Entonces, si no puedes ir al cielo por medio de tus buenas obras, ¿cómo vas a llegar? Hace muchos años, en un día festivo, unos niños en la China estaban ahí en la playa. Habían estado ahí en el agua nadando, cuando en un momento determinado, uno de los niños fue arrastrado por la corriente y estaba allí peleando, no sabía nadar y estaba lentamente hundiéndose, ahogándose ahí en el agua. Había un hombre ahí en la playa y los niños lo conocían. Este hombre era un experto en natación y podía nadar de maravilla. Era un vecino de los jóvenes allí y los niños le hablaron de fulano de tal que estaba allí en el agua en peligro. Y este hombre, fijando la vista en este chico, no hizo nada. Y luego los niños se enojaron con él y diciendo, usted va a dejarle morirse allí, usted puede salvarle, usted puede rescatarle. No lo deje morir. Y el hombre dijo, yo voy a sacarle. Pero si yo voy ahora, él me agarra a mí y me ahoga a mí y a sí mismo. Si yo espero hasta que él deje de pelear, y en el momento de dejar de pelear allí en el agua, yo voy a ir y yo voy a sacarlo. Yo estoy esperando que él deje de pelear y lo sacaré. Esperó allí unos momentos más en la playa y el chico allí en el agua dejó de pelear. Y justo en este momento el hombre se metió y fue hacia él y lo sacó. Los expertos en natación dicen que si uno intenta salvar a uno cuando está peleando tanto, que le agarra y ahoga a los dos. Dios está esperando que tú dejes de intentar salvarte. Que tú dejes de intentar tu propia salvación. Que tú te des cuenta que no puedes hacer nada para poder confiar en otro quien es el Salvador de los pecadores. Para que tú confíes totalmente, 100%, en el Señor Jesucristo. No una parte en ti mismo y luego otra parte en Jesús. No, 100% en Jesús. Jesús vino para salvar a los pecadores. Gente que no puede salvarse por su propia cuenta, porque es gente pecaminosa. En Lucas 19:10 leemos, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdón presupone culpa. Jesús trae perdón para los culpables, los pecadores, los sucios. Jesús trae limpieza para la gente sucia. Yo conté aquí hace poco un ejemplo muy hermoso. Un hombre llevó a su hijo adolescente y un amigo de su hijo un día al mar en un barco para pescar. Iban a pasar el día juntos allí en el mar y efectivamente fue así. Salieron temprano por la mañana y se alejaron de la playa en el barco y pasaron el día allí en el mar lejos de la playa. Pero por la tarde se levantó allí una tormenta peligrosa. Había tantas olas que en un momento determinado una ola arrastró al agua al hijo de este hombre y a su amigo. El hombre en el barco intentó maniobrar para poder rescatarlos, pero había tanto oleaje que el hombre no pudo. El hombre sabía que su hijo tenía el perdón de sus pecados. El hombre sabía que su hijo entendía que por medio de sus buenas obras no iba a salvarse. El hombre sabía que su hijo sabía que Jesús había muerto por su pecado y había entregado su corazón a Jesús y era salvo. El hombre sabía que su hijo tenía el boleto para ir a la gloria. El otro amigo de su hijo, no. Él no tenía el perdón de su pecado, no tenía el boleto. Entonces el hombre tenía una cuerda ahí en el barco con él. Y en un momento determinado, él lanzó la cuerda al amigo de su hijo. Y luego gritó a su hijo, hijo, te amo a ti. Luego sacó a este amigo y lo metió ahí en el barco. Intentó maniobrar de nuevo, pero ya era demasiado tarde. Su hijo ya estaba bajo el agua. Su hijo murió allí. Y este hombre sacrificó, dio a su propio hijo para salvar al amigo de su hijo. Porque él sabía que su hijo iba a morirse físicamente. Pero él sabía que eternamente su hijo estaría en la gloria. Con el tiempo el otro chico confió en Jesús de verdad, entendió que Dios había dado a su propio hijo en una cruz para salvarle a él. Y el ejemplo es muy hermoso, porque Dios dio a su hijo para salvarte a ti y salvarme a mí. Dio a su hijo, quien pagó por nosotros en una cruz, quien asumió nuestros pecados cuando murió en la cruz del Calvario, quien pagó en nuestro lugar, quien murió nuestra muerte, quien fue nuestro sustituto allí. Y amigo, el tiempo se nos va, pero si tú hoy estás dispuesto a admitir que tus buenas obras no te van a salvar, si estás dispuesto a admitir que Jesús solo puede salvarte, si tú estás dispuesto a entregarle tu corazón y tu vida, Él te perdonará, Él te salvará. Él aceptará la muerte de su hijo en lugar de la tuya. Oh, amigo mío, no es por medio de tus buenas obras la salvación. Es por medio de Jesús, quien murió en una cruz por ti. Él es el salvador de los pecadores porque Él asumió y llevó sobre sí el castigo que merecíamos nosotros como pecadores. Cristo es el Salvador. Y si estás dispuesto hoy a reconocer tu culpa, volverte de tu propio camino y entregar tu corazón a Jesús, confesándole tu pecado y tu maldad, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya.
Te alabaré, Señor, de todo corazón. Haré de ti el lema de mi vida. Aleluya. El Señor es mi pastor.